España perdió la final del europeo contra Georgia 46-28. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La Copa de España nos espera, pero antes necesitamos a nuestra afición. Este viernes a las 19 horas, Gimbi Cartagena versus Peñíscola en los cuartos de final. Queremos sentir tu aliento en la grada porque juntos somos imparables. Si ganamos, el sábado jugamos la semifinal y el domingo a por la gran final. ¡Vamos Cartagena! ¡Vamos Gimbi! Compra tu entrada y haz historia con nosotros.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
Cartagena, es hora de demostrar quiénes somos. Nuestro Gimbi Cartagena se juega la Copa de España y no podemos fallarles. Este viernes a las 19 horas en Murcia nos enfrentamos a Peñíscola. Necesitamos el apoyo de toda la afición para llegar a la final. Vístete de rojo, lleva tu bufanda y deja la garganta en la grada. Juntos vamos a luchar hasta el final. Compra tu entrada y únete al escudo cartagenero.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia hasta las 3:30. Tenemos por delante un poquito más de 3 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, de este lunes. Llovioso, ahora mismo ha parado un poquito. Día 17 del mes de marzo en la capital de la región. Es la semana en la que se disputa la Copa de España de Fútbol Sala a partir del próximo jueves en el Palacio de los Deportes de Murcia, con la presencia de los dos equipos de la región de Murcia: el Pozo Murcia Costa Calidad, que jugará el jueves, y Gimbi Fútbol Sala Cartagena, que lo hará en la jornada del viernes. Mientras tanto, venimos de un fin de semana en el que el Real Murcia, casi 3 meses después, volvió a ganar en el estadio Enrique Roca, superando, casi 2 meses después, superando al conjunto del ayer, ganado su partido ante el Fuenlabrada por 2-0 con los goles de David Flacus y Juan Carlos Real. Tenemos que seguir así, decía su técnico, Fran Fernández.
Y nada, tranquilo, tranquilo, queda mucho, queda muchísimo. Yo tengo una mentalidad ganadora y positiva, sé que trabajando como está trabajando el grupo vamos a estar muy cerca y ojalá lo consigamos. Vamos a poner todo. Si el equipo se deja el alma como hoy, que se ha dejado el alma, vamos a estar cerca.
Vamos a estar cerca, decía el técnico del conjunto Orana, si el equipo se deja el alma como en el día de ayer. Mientras tanto, UCAM Club de Fútbol ganaba por 0-1 al Recreativo Granada en la recta final, en un partido de oficio, como decía el técnico murciano Javi Motos.
Sí, un partido de oficio, de los que, por dos cosas, por el buen hacer del rival, que creo que sin balón han sido capaces de generarlo, bastante dificultad a la hora de la elaboración, tanto por...
Y el próximo domingo a las 4:30 de la tarde habrá derbi regional, el líder, la Unión Atleti, frente al conjunto del UCAM, a partir de las 4:30 de la tarde. La Unión, que ganaba ayer in extremis, remontando 2-1 al Jerez Club Deportivo José Miguel Campos. Eso sí, la palabra ascenso está prohibida.
Hombre, yo creo que nunca vamos a hablar de cosas que están por jugar. Nosotros tenemos los pies en el suelo y la palabra que todo el mundo quiere escuchar no la van a escuchar de mi boca. Eso tiene que ser resultado.
La palabra que todo el mundo quiere escuchar no la vas a escuchar de mi boca, decía el técnico de Abraham. Mientras tanto, en baloncesto, derrota 64-76 de UCAM Murcia frente a Girona en el Palacio de los Deportes. Ahora toca una semana dura, el miércoles a las 8:30 de la tarde frente al Nanterre en tierras francesas, y el sábado a las 9:45 de la noche frente a Breogán en Lugo. Eso sí, Sito Alonso decía que no hay que pensar en lo ocurrido, sino simplemente en la fuerza que el equipo demostró para intentar ganar ese partido.
El pensar más de la cuenta en este partido no nos va a llevar a nada. Tenemos que simplemente recuperarnos a nivel físico y saber que si la semana anterior había sido dura en cuanto a jugar contra el Real Madrid y contra Falco y luego jugar
aquí. Recuperarnos a nivel físico, recordamos la victoria también de Lodilo, en este caso de Ozono Global Heights de Alcantarilla, entrando de lleno ya para esa Copa de la Reina. También el empate del Pozo Murcia Costa Calidad en Barcelona y la derrota de Carlos Alcaraz en Miami. Enseguida continuamos en Cope Más Murcia.
Deportes.
Cope Más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 en Cope Más Murcia para contarles toda la actualidad de este día de hoy, de este lunes, en el 100.6 de la FM y en cope.es/Murcia. Ahí hay un enlace que pone Cope Más Murcia. Pues ahí se enganchan y pueden escucharnos todos los días. En este día lluvioso ahora mismo, como decíamos, en la capital de la región, en este día que venimos de un fin de semana en el que los resultados han sido dispares para los equipos de la región. Bueno, lo peor ha sido los equipos de la capital. Lo peor quizás ha sido la derrota de UCAM Murcia frente al Basket Girona en la jornada del sábado, 64-76, y también la eliminación de Carlos Alcaraz en Indian Wells, un Carlos Alcaraz que ya se centra en el torneo de Miami. Luego al final escucharemos lo que dijo Carlos Alcaraz a la finalización de ese enfrentamiento. Y por otra parte, pues hay que poner en el lado positivo la victoria del Real Murcia después de 2 meses ante el Fuenlabrada ayer en el Enrique Roca, la victoria de UCAM Club de Fútbol 0-1 en Granada, y un UCAM que además el próximo domingo a las 4:30 recibirá al equipo de la Unión Atleti, el líder de este grupo cuarto de Segunda Federación. Además, el empate del Pozo dejando muy buenas sensaciones, dijo José González al final del encuentro, que estaban en la UCI, que ya el equipo, el enfermo, estaba en planta y que están comenzando a tener buenas sensaciones en esta semana en la que se disputa la Copa de España y cómo se disputa la Copa de la Reina a partir del juego del próximo jueves en Zaragoza, donde Ozono Global Jairis se enfrentará a Valencia Vázquez, pero viene de ganar al equipo del Juventud en el día de ayer en el Fausto Vicen, este fin de semana en el Fausto Vicen. Pero vamos a comenzar analizando lo que fue esa victoria del Real Murcia 2 meses después. Ayer, a eso de las 7:30 de la tarde, arrancaba el partido. Un Real Murcia que tiene una semana cortita, porque el próximo viernes a las 8:30 de la tarde se enfrentarán al Real Madrid Castilla en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Eso sí, el Real Murcia ha informado a sus abonados y aficionados de que la disponibilidad de entradas para el partido de este fin de semana ante el Real Madrid Castilla es limitada. Para realizar una estimación del número de entradas a solicitar, el club pide que los que estén interesados en adquirirlas envíen un correo a abonos@realmurcia.es desde esta tarde y hasta mañana, martes 18 de marzo, a partir de la 1:00 p.m, indicando la cantidad de entradas que desean solicitar. Las entradas estarán a la venta a partir del jueves en la tienda oficial del club. Por cierto, hablando de entradas, también tenemos 5 entradas dobles para el partido de cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala, que se disputará el próximo jueves en el Palacio de los Deportes entre el Pozo Murcia Costa Calidad y Palma Futsal. Nos pueden enviar un correo electrónico a deportes.murcia@cope.es. Los 5 primeros tendrán derecho a esas 5 entradas dobles para presenciar ese partido, gentileza de Cope Murcia y la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Por cierto, también el Real Murcia ha indicado que la Federación de Peñas va a celebrar el próximo 30 de marzo, en la previa del partido entre el Real Murcia y el Recreativo de Huelva, su 20º aniversario, con una fiesta en la que todos los aficionados murcianistas están invitados a asistir. La FEDEPEMUR ha preparado una fiesta que contará con conciertos, sorteos, comida, hinchables, pintacaras, fotomatón en 360 grados, DJ con música. No, DJ Stephen, el jugador de UCAM Murcia, no va a ir allí. Y otros eventos. Las entradas ya están a la venta en el portal compraentrada.com y en el enlace de eventos de comprar la entrada. Y, por supuesto, el 20º aniversario. Esta semana hablaremos de ese 20º aniversario de la Federación de Peñas de un Real Murcia que ayer ganaba por 2-0 ante el Fuenlabrada. Un Real Murcia que fue mucho mejor. Un Real Murcia que se volvía a encontrar con la victoria. Cierto es que el rival no era el Ibiza. Cierto es que no era el Sevilla Atlético, pero también es cierto que el equipo estuvo mejor, sobre todo en la primera mitad, donde yo creo que el resultado pudo ser más amplio. Un golazo, un auténtico golazo de David Flaucus abrió el camino de la victoria ante el cuadro fuenlabreño. Y bueno, pues después del resultado de la jornada, con el empate del Ceuta y con el empate del Ibiza, el Real Murcia reduce 2 puntos de distancia, estaba a 5, ahora se queda a 3 de ellos, y también al mismo tiempo Bueno, sigue a la misma distancia que estaba del equipo del Antequera, que volvió después de muchas semanas a ganar. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fran.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Te has mojado hoy o no?
Bueno, un poquito. Es que ha empezado a apretar a eso de las 2 de la tarde, ha empezado a apretar con bastante fuerza ahí en el Palmar y me ha pillado justo saliendo del instituto.
¿No llevas paraguas?
Sí, llevaba, bueno. Pero aún así, pues, algo siempre salpica.
Mira, yo tengo un paraguas que me regalaron hace muchos años de un tema de golf, y la verdad es que uno va por la calle con ese paraguas, que parece que hay una tienda de campaña, pero te puedo asegurar que no me mojo, ¿eh?
Pues nada, habrá que aprender la lección.
Oye, ayer yo hablaba contigo durante el partido, a mí me gustó mucho Murcia en la primera mitad, en la segunda hubo momentos que era más de lo mismo. Yo creo que el equipo se bloqueó. El equipo estaba un poco bloqueado por esa presión que siente de no ganar en casa. ¿Tú estás de acuerdo conmigo?
Sí, totalmente. Es que desde, me parece que es el 18 de enero. Cuando habíamos vencido al Hércules, el Murcia no ganaba en el Enrique Roca, entonces ya tocaba. Lo cierto es que el equipo, cuando se vio por delante en el marcador, pero veían que los minutos iban pasando y fue labrada, aunque no de manera muy peligrosa, pero sí se iba acercando a nuestra área, pues le empezó a entrar un poco los temblores, los miedos y el canguelo, efectivamente. Y al final también pecó el Murcia de no meterle anestesia a ese partido, que sí. Pedía una dosis de templanza, pedía tener un poquito más de paciencia con el balón, de no rifarla tanto. Hay que ver qué cantidad de imprecisiones, de lo que en tenis se dice errores no forzados, hubo en la segunda mitad. Y este Real Murcia, pues yo creo que tiene que aprender de partidos como este, en los que los equipos cancheros, los equipos con oficio, los sacan adelante con menos sufrimiento del que el Murcia tuvo en la segunda mitad.
Además, mira, yo viendo el partido me acordaba de una frase que había dicho Sito Alonso la noche anterior en el partido de Lucán frente a Girona, y es que dijo que el equipo había pecado de ansiedad. Lucán lleva perdidos 7 de los 12 partidos que ha disputado en casa, que es una barbaridad, cuando el año pasado en este ya había solo perdido 6 en toda la temporada. Entonces, lo que quería decir es que esa ansiedad luego la veía también dio reflejada ayer en el Real Murcia, porque hubo momentos en que se perdían muchísimos balones en el centro del campo, Gazzaniga sacaba muy rápido, y cuando enfrente tenías un equipo que, salvo que tú te equivocaras, no te iba a hacer un gol.
No, está clarísimo. Es que te pones 1-0 en el marcador a los 15 minutos con ese golazo de Flacus del esloveno con la zurda a la escuadra de Lucas Díaz, y era el momento idóneo para meterle al partido, pues lo que yo digo, un poco de morfina, de tranquilidad, del partido dormirlo. Y nada, resulta que todo lo contrario, que el Murcia, pues con el paso de los minutos cada vez se fue poniendo más nervioso. Yo creo que también le pesó mucho el hecho de que sabía que sus rivales directos, tanto el Ceuta como el Ibiza, habían empatado y que esos 3 puntos eran oro, y no supo el Murcia en ningún momento dominar el temple del partido, y eso es lo que más se le puede echar en cara al cuadro grana en la tarde de ayer.
Sí, porque en la primera mitad, la verdad es que a mí hay un jugador que cada vez me está ganando más, que es Pedro Benito. Hizo una primera parte en la que solo le faltó marcar, y es que el tío estaba en la izquierda, estaba atacando, y momentos después te lo encontrabas defendiendo un balón pues en medio campo, sí. Estuvo muy bien. Davo fue mejor, yo creo que ha sido su mejor partido desde que llegó al Real Murcia. Alcaina y Flacus hicieron una buena dupla, incluso Alcaina tuvo alguna opción de gol en aquel balón que robaron por las prisas incluso del Fuenlabrada en centro de la defensa. En definitiva, que quizás el equipo, pues bueno, se fue un poco apagando durante el partido, y yo creo que en la segunda mitad, si la semana pasada criticábamos que los cambios no habían resultado positivos, yo creo que ayer fue al revés, que los cambios dieron otro aire al equipo cuando más lo necesitaba.
Totalmente de acuerdo. Es verdad que tanto la salida al campo de Pedro León como la salida de Toral, hay futbolistas que aportaron esa veteranía que ya tienen y que fue muy importante para el equipo. Y también te diría una cosa, y es que ayer hay que destacar a David Vicente, porque sí. Fíjate que hubo una ocasión de Manu Garrido, yo creo que la más peligrosa del Fuenlabrada en todo el encuentro, que si no llega a ser por su intervención, pues habría acabado probablemente en gol. Entonces, pues hubo futbolistas que desempeñaron un gran trabajo, pero sobre todo faltó el centro del campo, que tuviera un poquito más de
tranquilidad,
lo que venimos diciendo. Es todo lo demás a mí me encantó. Lo que pasa es que la primera parte fue muy buena y en la segunda hubo un Murcia que mostró más carencia.
Y en la segunda, si no saca Alberto González un balón que iba para adentro en un remate, no me acuerdo quién fue hacia atrás, creo que Iriarte. Pues,
también es cierto.
Fue la única. Fue la única. Para mí fue
de la segunda mitad, sí.
Casi la única. Jugando así, yo creo que podemos seguir soñando. Claro, es que es lo que siempre digo, que aquí pasamos de ser muy negativos a ser muy positivos. Pero ayer, a mí el equipo ayer, excepto un tramo, que la verdad es que veía que se estaba complicando la vida innecesariamente, creo que el Murcia ayer dio ese paso adelante, y sobre todo para transmitir tranquilidad. Que ya no hablemos de si el entrenador tiene que seguir o no, por lo menos esta semana, que además es cortita, pues va a estar ahí. Y ahora hay que afrontar el partido frente al Castilla, donde sí que ahora, si tú ganas, vas a meter presión de cara al fin de semana tanto al Ibiza como al Ceuta, además del Antequera también.
Sí, quedan 30 puntos por delante, está todo en un pañuelo, porque al final estamos hablando de que, bueno, el Ibiza nos lleva 3 más el Colaveral, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero luego está el Antequera con 47, el Ceuta con 46 y ya venimos nosotros con 45. Vienen por detrás, apretando sobre todo muy fuerte ese Sevilla Atlético, que está peligrosa la cosa, que yo es de los que vienen por detrás, de los equipos que más miedo me dan, pero es cierto que nos enfrentamos también a un Castilla que también está muy bien situado clasificatoriamente, con un Lorenzo Zúñiga, sobre todo, que es el que más, perdón, Gonzalo García y Lorenzo Zúñiga, los dos, pero sobre todo Gonzalo García es el que más miedo me da, porque lleva 21 goles en 27 partidos. Lo he mirado esta mañana y me parece que son unas cifras espectaculares. Promedia unas cifras, yo creo, casi de categoría superior. Y bueno, pues al final también tenemos que tener en cuenta que es una plantilla muy joven, de los 17 a los 22 años son todos los jugadores del Castilla, y jugadores que muchos de ellos ya se han fogueado con el Real Madrid. Entonces hay que llevar cuidado porque es un partido trampa.
Viernes 8:30, los que quieran animarse, pues saben, pueden enviar una entrada a bonos@realmurcia.es, enviar una solicitud de entrada y el club intentará disponer de las máximas posibles. Va a haber bastante gente en Madrid el sábado, el viernes.
Seguro. Conozco ya unos cuantos que me han confirmado que iban a ir a Madrid a ese partido el viernes, que además por temas laborales pues les permiten cierta flexibilidad y van a estar allí en Madrid.
Bueno, y por lo demás, yo estuve viendo un rato el Yeclano frente al filial del Atlético de Madrid y otra vez apareció Niño para marcar, Adrián Niño para hacer el empate, y luego llegó el... ese gol, y creo que el Yeclano pudo haber hecho haberse llevado los 3 puntos en lugar de solo 1 el otro día en la Constitución.
Sí, porque se puso con ese gol de Juan Rodríguez por delante en la primera mitad y estuvo durante muchos minutos, que parecía que tenía el partido controlado, pero oye, el Atlético de Madrid pues tiene esas cosas, que te asesta los golpes con poca cosa, porque el otro día pasó también en el partido contra el Real Murcia, que a lo mejor no tiene un claro dominio del juego, pero las 3 o 4 picotazos que da suelen materializarlos en goles. Es un equipo muy peligroso también a tener en cuenta por ello. Y nada, si te parece, también hablamos de la Segunda Federación, porque es que increíble lo que está haciendo la Unión,
Sí, además lo dijo José Miguel Campo, lo hemos escuchado antes, que no quiero ir a abrir una palabra, y es, vamos, esa palabra es ascenso. La rehuyó, ya han conseguido la salvación, que era el objetivo. Están muy cerca de conseguir la clasificación para playoff, todavía les falta, han eludido el playoff de descenso, y desde luego lo que está haciendo la Unión es genial, porque además ayer fue capaz de remontar un partido en el que perdía 0-1, y fue capaz de darle la vuelta,
Eso es lo que te iba a comentar, que se ponen los rivales en muchas ocasiones por delante del cuadro unionense, y sin embargo, ayer con los goles de Jaime Santos de penalti y con el gol de Álvaro Espinola, y consiguieron darle la vuelta a un partido que se le había puesto muy difícil. Y ahí están, en lo alto de la clasificación, tienen al Torremolinos a 4 puntos y a Lucan a 5 puntos, pero ojo porque los de la Unión cada vez se están perfilando como un clarísimo candidato al ascenso.
Y el Torremolinos, por cierto, con un partido menos. Por cierto, la Deportiva Minera, 4 partidos con Pepe Aguilar en el banquillo. Vaya asociación de ideas. De hecho, Pepe Mel, que además estaba Pepe Aguilar en aquel Real Murcia, pero han pasado muchos años. Pepe Aguilar en el banquillo no ha ganado ningún partido, y no es que haya merecido perder los 4, No vi el de ayer,
No, ni muchísimo menos. No, pero le pasa una cosa al equipo de Pepe Aguilar, a esta Deportiva Minera, y es que en ocasiones consiguen o empatar o ponerse por delante, pero en los últimos minutos encaja demasiados goles. Tendrán que rectificar eso porque los tramos finales de partido le están costando al equipo de la Sierra Minera muchísimos puntos. En este caso es que hablamos de 5 derrotas consecutivas, que son unas cifras muy alarmantes y que sitúan al cuadro solo 3 puntos por encima del descenso.
Claro, es que yo uno las 4 de Pepe Aguilar más la última con Pope. Y bueno, el Águilas ayer empató a 1 y el domingo a las 4:30, buen derbi, ¿eh? La Unión UCAN, vaya partidito, ¿eh? El domingo a las 4:30.
Uf, partido muy interesante, un partido que estoy seguro que va a congregar a más público del habitual en la Condomina. Y bueno, un UCAN que viene de ganar en Granada, un gol tardío porque fue en el minuto 87 de Rubén del Campo, pero que vale lo mismo y que sumaron los 3 puntos los universitarios.
Bueno, ¿el rugby viene este fin de semana?
Muy bien, porque teníamos el derbi de la capital frente al 15 y en un partido muy sufrido, un partido con una grandísima entrada de público, estaba abarrotado el campo de la Raya, había por lo menos 1.000 personas viendo el encuentro, que para rugby es unas cifras buenísimas. Y nada, y al final 26-21 ganaron los del Club Universitario Rugby Murcia, que es mi club, por lo tanto estoy contento.
Pues gracias, Fran, hablamos el lunes.
Un fuerte abrazo.
Y feliz día del padre del miércoles. Seguimos, 45 minutos y medio, vamos con baloncesto.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Deportes. Estar informado.
Bueno, vamos a seguir un ratito hablando de baloncesto, o lo que fuera el partido del sábado, sobre todo por parte de UCAN, que desde luego ofreció para mí el peor partido en casa en esta temporada, en mucho tiempo, y yo no diría que solo en casa, sino también... Bueno, es que fuera de casa este año el equipo está compitiendo muy bien. El otro día, fue un partido extraño, fue un partido en el que yo creo que desde el salto inicial prácticamente... vimos que era imposible ganar ese partido, aunque la diferencia siempre estuvo una máxima, creo que fueron 13 puntos. El equipo llegó a colgarse a uno y luego otra vez la ansiedad, el agobio. Quizá también le está pudiendo buscar Murcia lo que le pasaba, y lo hablábamos antes con Fran Pérez, al Real Murcia. El hecho de que esa presión de no ganar en casa le está pudiendo. 5 partidos ganados de 12 disputados comienza a ser preocupante. Es una de las peores resultados del equipo en casa en las últimas temporadas. Yo a esto quiero unir en la protesta contra el estamento arbitral, la petición de respeto, y luego quiero contar una cosa, y antes de que hablar con Carlos, porque no quiero ensañarme con esta historia. No voy a dar nombres, ¿eh? Todo el mundo sabe quién es, y tengo la suerte de conocerle hace muchos años. El comisario de mesa el otro día, pidió a los guardias de seguridad que retiraran una serie de carteles. No habló de las cartulinas que había puesto en cada asiento del palacio, hasta los de prensa. En fin, habló de una serie de papeles que salieron pidiendo respeto, supuestamente insultando a la CB, y el club va a ser sancionado por esa historia. Creo que es algo similar a lo que le pasó a Granada, y se da la circunstancia de que Granada ha hecho un comunicado pidiendo respeto al estamento arbitral. Curiosamente, UCAM, Murcia y Granada, pues parece ser que son los que más señalados están. Y otra cuestión, a mí me parece que si queremos que ir a un espectáculo siempre dentro del respeto, cuando no haya insultos, pero denunciar que la ACB pues está manipulada este año, yo no voy a decir el calificativo que se ponía. Ya me parece que es decir, bueno, pues vamos a cerrar las pistas de las canchas donde no nos interese y que vayan, como fuimos en la pandemia algunos, a ver los partidos y contarlos. Creo que entrar en eso ya es una auténtica barbaridad. Y con esto dicho, Carlos Campillotal, muy buenas.
Muy buenas tardes, por decir algo.
Bueno, quería... porque ha sido un fin de semana extraño. Yo quería decir esto porque no quiero entrar más, porque tú estás entre esa... No estás entre esa gente que sacó los carteles, estás cerca de ellos. Y sé que hay bastante malestar en otro sector de los aficionados, porque al final dicen, siempre son los mismos, pero es que si no, bueno, pues convertimos el baloncesto en un sitio para ir, sentarse, como si fuéramos a ver un torneo de ajedrez, o una sesión ópera, de ópera, o una película de cine, película y esto no es así.
Sí. Aquí lo que hay que pensar es, entonces, ¿qué hacemos? Los que nos sentimos... digamos, no diría humillado, perjudicado gravemente por la liga y por el estamento arbitral, ¿qué tenemos que hacer? cómo lo tenemos que vehicular eso.
Es que
de ninguna manera. O sea, que tenemos que estar calladitos y comiendo pipas, ¿no?
No, no, pero es que aparte de esto, yo diría una cosa, y no quiero seguir este tema porque quiero seguir poco, porque quiero hablar de lo que fue el otro día el partido, que a mí me dejó muy mal sabor de boca. Lo que quería decir es que, bueno, entonces, ¿qué hay que decirle a una asociación de clubes cuyo director juez de competición está todavía de vacaciones y no ha sido capaz de pronunciarse desde hace más de un mes sobre algo flagrante que se vio en el Palacio de Deportes, que es un error no de apreciación? Y encima de todo alguien me dice el otro día, pero es que eso no influye. ¿Cómo que no influye? Es un error de reglamento. ¿Y habéis sancionado a los árbitros? A los tres árbitros del partido lo habéis sancionado durante 2 semanas. No se ha sabido. Esto es, y yo lo digo ahora, la Asociación de Clubes de Baloncesto es una auténtica gueto en el que no se sabe nada oficialmente, nada se comunica, nadie ha comunicado que esos 3 árbitros estuvieron sancionados, nadie ha dicho nada sobre una decisión de los jueces de competición, y creo que tiene que haber un poquito más de transparencia en una Asociación de Clubes de Baloncesto que, repito, desde que nació es una asociación que perjudica en muchas fases, ha hecho cosas muy grandes, pero hay otras cosas que no son capaces de cuidarla, y una es esta, y no respetan ni a las aficiones, ni a los clubes, ni a nadie. Carlos.
Sí, totalmente de acuerdo. Entonces,
ahora mismo dicho todo esto, Carlos, dicho todo esto, lo mismo ya no me dejan ir al siguiente partido.
Bueno, pero habrá que ver, lo mismo lo cierran en el campo, incluso. El último club sancionado, ¿quién fue? Alguien que también dijo, creo que fue Granada, ¿no?
Pero sí, sí, Granada, en el partido contra nosotros, contra UCAM.
Que me ha llegado que te ha tenido que pagar Granada a la liga en contexto de multa, de sanción, ¿vale?
Pues bueno, fíjate, Granada ayer.
Pues esto huele a lo que huele, huele a lo que huele. Yo me parece, bueno, mira, no voy a entrar en lo que me parece la liga, ni quien la gobierna, pero desde luego, esto de por qué te quejes. Tomar represalias contra equipos que se quejan, como le está pasando a Granada, que por cierto, hoy ha emitido un comunicado diciendo que es intolerable que Jopo Lleida tirara en el Palacio de Granada 51 tiros libres, que se dice pronto, 51 tiros libres. Entonces, pues bueno, yo creo que los clubes tienen que asumir las sanciones, pero no se pueden quedar callados. Y yo creo que UCAM Murcia es uno de los clubes más perjudicados de la liga. Dicho
sí,
esto,
porque no,
el sábado y no tiene nada que ver.
Voy a decir una cosa, es que hay una denuncia clara presentada por UCAM entre la liga, que eso evidentemente ha sentado muy mal. Esa denuncia presentada ha sentado muy mal. Y hay que ser valientes y hacer lo que ha hecho UCAM. No te van a dar la razón, entiendo. Pero lo que sí está claro es que por lo menos hay que ser valiente y protestar oficialmente.
No, lo obliga a posicionarse. Lo que no vale es lo que está haciendo el juez de competición, como tú has denunciado.
Está de vacaciones, ¿eh?
Y llevar 2 meses sin decir nada. Pues eso es la callada por respuesta, es lo único que no vale. Puedes decir que no me declaro competente, que no lo veo claro, que no estoy de acuerdo, que no
di
te
algo.
Da la razón, ¿vale? Correcto, pero di algo. No puedes no decir nada.
Bueno, Carlos, el otro día una gran decepción. A mí el equipo, en líneas generales, salvaría muy poquito, pero, es decir, salvaría lo justo.
Lo de siempre.
Y todos se equivocaron, quiero decir, todos se equivocaron. Otra cosa no se le puede decir al equipo, ¿eh? Voluntad, pelear hasta el final. Y luego tenemos un problema muy grave en los lanzamientos triples.
Tenemos un problema en el triple. Diga lo que diga Sito, y yo todavía estoy esperando, según Sito, esa vuelta de la estadística que nos iba a dar un porcentaje de triple espectacular para equilibrarse y para irnos a ese 34% que tuvimos el año pasado y tal, ¿no? No hay que olvidar que además estuvimos rozando el 34%, que es mitad de tabla, más o menos. Este año estamos en un 29,5%, lo digo para que la gente...
Sí, que y el otro día fue...
Somos ultimísimos.
Sí, sí. Es que el otro día fue horrible. Es decir... y eso, y muchos tiros libres, muchos lanzamientos triples completamente liberados, completamente solo los jugadores, y eso ya es, yo no diría que no se ensaya, porque eso lo tengo claro y lo he visto que se ensaya y se trabaja, y es que además llegas al partido, cuando, como tú sabes, estamos una hora y pico antes del partido, ves a hacer el calentamiento y ves al jugador en lanzar de tres y dices, joder, hoy lo meten todo, y luego llega el partido y no lo meten todo, la ansiedad, no lo sé.
Pues algo hay que trabajar mentalmente con este equipo, porque tiene un bloqueo en casa muy importante, cosa que fuera no le pasa, como tú has dicho.
Sí, sí.
Porque fuera ha ganado 5 partidos, que es una marca que está muy bien.
Fuera no, ha ganado 8.
O 8 partidos, perdón, y en casa es que no gana un partido. Entonces, claro, aquí pasa algo, ¿no? Y pasa precisamente pues esa presión añadida que tiene. Yo no sé si es que lo del año pasado le está viniendo muy mal, la etiqueta de favoritos, no lo sé. Pero yo te tengo que decir que en el puesto de base tenemos un problema de generación de puntos, ¿eh? Muy grande.
Sí, porque el día que Joakanson no mete...
No hay nadie.
Nadie.
Dani no es capaz y Howard no la mete en una piscina. Últimamente está en un 15% en triple Howard Sarro, por si a alguien le interesa.
Sí, sí. Por cierto, el otro día Dani García creo que debió jugar más, es mi opinión.
Sí, y Dani tiene que entrar más. Cuando no te está funcionando ni la solución A ni B, yo es que, yo particularmente a mí, la solución de San Roque de base no me ha gustado nunca.
Puede ser una solución como era el año pasado, momentánea.
Ya, pero no puede ser la solución. No, porque San Roque no es base. Puede jugar, echar. Puede
es que le pierde, le pierdes en otra posición del campo. En otra posición
claro,
le pierdes.
Es un alero muy válido. Es que es un alero muy válido. Un alero con no muy buen tiro, pero tiene unas cosas. Pues un alero muy defensivo, un alero que te puede ayudar al rebote, un alero que puede postear muy rápido, muy bien en línea de pase, ¿vale? Un especialista defensivo que lo puede utilizar al 3. Entonces lo estás obligando a hacer de base y con unos números paupérrimos este año de San Ros, hay que decirlo. No quiero cargar las tintas en San Ros, que no parezca que la culpa de San Ros, ¿eh?
No.
Ha bajado muchísimo su aportación. Si la comparativa la hace entre uno y otro, el jugador que peor sale en la foto comparativa es San Ros, sin duda.
Bueno, y luego además Kaiser Gates ha desaparecido en cuanto al aspecto anotador en los últimos tres partidos. Y eso sí. El equipo lo sufre y eso el equipo lo nota. Ha desaparecido el día del Falco, no anotó hasta la segunda mitad. El día en el Madrid, en el Palacio de Deportes de la Comunidad, tampoco estuvo bien. Y el otro día tampoco. Es decir, y si es tu arma ofensiva más importante ahora mismo, pues hay que intentar... tiene que meterlas. Y la verdad es que tira. Es que el tío no se corta un pelo. Con lo cual tampoco se le puede culpar de nada. En defensa no está mal.
No, un jugador que aporta, que de momento no está, que lleva varios partidos, que no está teniendo suerte. Yo lo achaco también a las minutadas que se está pegando, que no es ni medio normal.
No te da menos.
Un jugador ahora mismo que más minutos juega de la liga, no se computa porque lleva muy poquito aquí, pero lleva 31 minutos desde que llegó a UCAN jugando por partido. Son marcas de otras épocas, jugar sí. 30 minutos por partido. Eso siempre nos pasaba cuando teníamos aquí a Anderson, a Bobby Martin, a...
¡qué tiempo!
Eso ya pasó, ¿vale? Un jugador actual, con el ritmo al que se juega, no puede jugar más de 25 minutos por partido.
Bueno, vamos con... Yo quiero mirar ya para adelante. Esta semana toca doble cita. El partido pasado mañana en Francia es importantísimo, porque ganar allí supone jugártelo todo contra Falco la semana siguiente en el Palacio. Y Lugo, que ayer le estuve viendo, ayer Lugo estuvo espectacular, ¿eh? Le vi contra Leima Coruña un rato y está espectacular.
Lugo y Girona son los equipos que, quitando a los grandes, que más partidos han ganado en esta segunda vuelta. O sea, que no es casualidad, quiero decir. Es que miré otra vez estadística y UCAN está en un 4-6, en la segunda desde 2025 hablo, y Girona en un 6-4. Lo digo para que lo pongamos en contexto. Han ganado 6 partidos Girona desde que llegó Moncho prácticamente. Entonces, sí, claro, ¿no? Cuidadín. Es decir, y se veía venir, yo no me iba a colgar la medalla, decir, es que yo sabía que iba a ganar Girona, ¿no? Pero yo lo hablaba con mi vecino y tal, y le tenía muchísimo miedo porque Moncho es un especialista en aguarnos la fiesta, siempre, nos ha ganado muchas veces aquí con Obradoiro, y porque Girona venía con la flecha hacia arriba, muy hacia arriba. Y Lugo igual, Lugo va con la flecha súper hacia arriba desde que lo ha cogido Casimiro, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso porque se nos puede complicar mucho ya la liga. Otra derrota más implica que ya no te vas a poder meter.
No, sobre todo que tienes que estar muy atento por abajo. Esperemos que eso no ocurra y que el equipo sea capaz de solucionar, porque menos ayer, el equipo estaba haciendo un buen baloncesto. Menos ayer. Ayer no, el sábado, mejor dicho. El equipo estaba haciendo buen baloncesto.
Está tirando muy mal y eso le está pesando mucho. Él no mueve mal el balón, como tú dices, y no hace mal baloncesto por determinados momentos, ¿no? Pero debe correr más, buscar más balones interiores y no obcecarse tanto con el triple. Estar un poco obsesionado con el triple.
Eso es verdad, porque además desde la primera acción del partido, bueno, el otro día en... ¿Dónde fue? Cuando el Falco, Rodions Gurun anotó el primer triple. Y ayer ya fue una 1-1 detrás de otro y al final nadie anotaba.
Triples,
ayer,
triples.
El sábado. Bueno, vamos a ver qué ocurre esta semana. Vamos hablando.
Venga, perfecto. Un abrazo, Vicente.
Un abrazo. Dejamos a Carlos Campillo y vamos a escuchar lo que decía. Hablamos de tenis. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Alcaraz tras su eliminación en el torneo de Indian Wells, ya pensando en Miami, que es lo que afronta en los próximos días el tenista del Palmar, que sigue siendo el segundo del mundo, pero eso sí, después de caer, perder puntos, por donde defendía 1.000 puntos y al final se lo sumó 600, por tanto perdió 600 puntos en este torneo. Ahora defiende solo 200 puntos en Miami. Escuchamos lo que decía Carlos Alcaraz al final del torneo de Indian Wells.
Bueno, es un torneo donde siempre quiero ganar, quiero hacerlo bien. Estaba muy cerca, ¿no? de ganar esos tres seguidos, ¿no? Ya que y ponerme en la misma mesa que Federer y Djokovic no es algo que estaba en mi mente mucho tiempo. Obviamente pues hay destellos, ¿no? que pasan por tu mente y lo piensas de vez en cuando, pero no es algo que le haya prestado mucha atención, lo cual lo que sí estaba pensando en que yo quería ganar este torneo y quizás hoy al enfrentarme a Draper que bueno, es un jugador que está jugando muy bien, muy sólido, con un juego que quizás aquí en Indian Wells también le viene bastante bien, y me he enfocado más en lo difícil que podía llegar a ser el partido y en el nivel de Jack que en lo que podía hacer yo bien y en lo que yo hago bien. Entonces yo creo que eso es lo que me ha pasado.
Pues eso es lo que decía Carlos Alcaraz al final de este torneo de Indian Wells, donde cayó eliminado. Vas deporte a las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Mañiz. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
He perdido ya la cuenta de las veces que hemos abordado el problema de la vivienda en España y serán las que hagan falta porque no se ha conseguido ninguna solución y el problema persiste. Hay mil formas de tomarle el pulso a esta situación, pero hoy me ha llamado la atención el caso de Santiago de Calatrava. Es una localidad que está situada entre Jaén y Baeza, muy cerquita de la provincia de Córdoba. Su historia reciente es la de otros tantos municipios en España, una continua sangría de población que ha ido mermando el censo. Tenía unos 3.000 habitantes en los años 70 y ahora, sin embargo, no llegan a 700. Incluso el colegio del municipio está en riesgo de cesar su actividad por falta de alumnos. Como ocurre en otras muchas localidades españolas, en Santiago de Calatrava han decidido buscar alternativas para frenar la despoblación y ponerse manos a la obra. Y aquí lo digo literalmente. Han reformado la antigua casa cuartel de la Guardia Civil y de ahí han salido 7 viviendas familiares. La idea era la de ofrecer esas viviendas con un alquiler de 30 euros al mes, una ganga teniendo en cuenta los precios que vemos por ahí. La oferta iba dirigida a familias con independencia económica que quisieran ir al pueblo con unas condiciones muy asequibles y buscaran mejorar su calidad de vida. Pues bien, ha contado su alcaldesa, Rocío Zamora, en Mediodía COPE, que en 5 días han recibido 8.000 solicitudes, 1.600 al día.
Ha desbordado toda la expectativa y más. La verdad que ha sido impresionante cómo una administración como la nuestra, que es una administración local muy pequeñita, pues se ha colapsado el correo electrónico, se ha colapsado el teléfono, haciendo cola gente para poder entrar en la dependencia del ayuntamiento y poder adherirse a esta oferta, que nos demuestra que la gente no le importa vivir en municipios pequeños.
Han tenido que cerrar la admisión de peticiones porque no dan abasto. Ahora van a analizar esas solicitudes y las que cumplan con los requisitos entrarán en un sorteo ante notario. Estos casos son la consecuencia de titulares como este. Las familias españolas necesitan de media todos los ingresos de más de 6 años para comprar una vivienda. Ojalá la iniciativa sirva para dar una oportunidad no solamente a las familias que llegan a este pueblo, a Santiago de Calatrava, sino también al mismo pueblo que les acoge. Ya sé que es un caso puntual y que no resulta tan fácil dar un giro así a tu vida. Y si hablamos de un problema mucho más profundo que las oportunidades de empleo en el entorno rural, el acceso a servicios o a la sanidad, pero es evidente que la balanza está muy descompensada. Sé que el problema no tiene una solución ni fácil ni directa, pero al final no deja de resultarme chocante hablar de despoblación cuando miles de personas tienen a la vez dificultades para afrontar la vida en las grandes ciudades por el precio de la vivienda. Y están pasando más cosas. Casi toda Extremadura, así como el oeste y el centro de Andalucía, se encuentran ahora mismo en alerta por fuertes lluvias. La borrasca Lawrence ha entrado con fuerza por todo el sur de la península y, de hecho, se espera que en las próximas horas la situación se complique en la provincia de Málaga, como complicadas han sido en Jarandilla de la Vera, en Cáceres, por la rotura de la charca La Maricana, que ha obligado a cortar una carretera comarcal, el arrastre de varios vehículos y, lo peor de todo, la evacuación de un matrimonio que se había quedado atrapado por el agua. Es Francisco Núñez y su testimonio nos lo ha dejado en Mediodía.
Ha sido la boca de vaciado el charco donde escapa el agua cuando ya está lleno
y se ha reventado por la parte de abajo, justamente por el fondo del charco. Entonces esa cantidad de litros de agua han salido tan de golpe que ha, que bueno, que ha quedado todo esto, todo ha quedado destrozado. Nada, no ha quedado nada. Y a Dios, los bomberos, tengo que agradecerlo a los bomberos y a la Guardia Civil que nos han rescatado y que todo ha salido bien. Por lo menos la pérdida, lo mismo me da. Está todo destrozado, pero por lo menos estamos vivos.
La Guardia Civil detiene a un empresario de Jaén por la desaparición de un temporero en 2021 tras una discusión. Es el mismo involucrado en la desaparición de otro jornalero en el año 2013. Pese a la incansable búsqueda, ninguno de los dos ha sido encontrado. Juan Baño.
El patrón de Villacarrillo, Ginés, está en manos de la UCO y será conducido para la práctica de algún registro dentro de las pesquisas que siguen bajo secreto en el juzgado número uno de esta localidad jienense. Así lo aseguran a COPE fuentes al tanto de la investigación. No hay prueba determinante, nos dicen, pero sí un cúmulo de indicios que le señalan como responsable de la desaparición de Ibrahima Diouf, temporero, 33 años, senegalés, a quien se perdió la pista en la campaña de la aceituna del año 21 después de discutir con el jefe. El cuerpo de este joven se ha buscado durante estos años en distintas propiedades del ahora arrestado. Su hermano, Musa Diouf, ya aseguró aquí en COPE que Ginés fue la última persona que vio a Ibrahima.
La última persona que fue a hablar con mi hermano es Ginés, es la última persona.
Ginés ya fue detenido e investigado años atrás después de que 8 años antes desapareciera en sus olivares otro temporero sin dejar rastro, Koulibaly. No se le pudo condenar por la desaparición, pero sí por un delito contra los derechos de los trabajadores.
El gobierno catalán plantea bonificar a los jueces y funcionarios judiciales que redacten sentencias en catalán. Ahora mismo estas representan poco más del 5% del total, cuando a principios del año 2000 llegaron hasta el 20% gracias a un programa de incentivos económicos. Barcelona, Yolanda Bernal.
Se quiere acabar con lo que la Generalitat considera una gran irregularidad lingüística en el sistema judicial en Cataluña, porque en el 80% de los casos en que se pide explícitamente la tramitación en catalán de un procedimiento judicial, se incumple esta petición. Una realidad que el Gobierno quiere revertir a golpe de incentivo económico. Ahora mismo los abogados